Somos UNAL. Somos memoria. Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, presentaremos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, la conferencia Bases Biofísicas de la Transmisión Sináptica, el epicentro de la función cerebral, dictada por el Dr. Rodolfo Llinás Riascos el 22 de septiembre de 1994 en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia.
Amable audiencia de la Radio Universidad Nacional, reciban un cordial saludo. En el espacio de hoy, escucharemos la conferencia Bases Biofísicas de la Transmisión Sináptica, el epicentro de la función cerebral, dictada por el Dr. Rodolfo Llinás Riascos, el pasado 22 de septiembre, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. El Dr. Llinás nació el 16 de diciembre de 1934 en Bogotá. Obtuvo su bachillerato en el Gimnasio Moderno en el año de 1952. Su título de médico y cirujano en la Pontificia Universidad Javeriana en el año de 1959 y el doctorado en neurofisiología en la Universidad Nacional Australiana de Canberra en el año de 1965. Fue docente de neurofisiología en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en 1959. Durante los años 1960 a 1963, adelantó programas postdoctorales en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard primero y en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Minnesota después. Entre 1963 y 1965, fue investigador en el Departamento de Fisiología, Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional Australiana. En los años 1965 y 1966, fue profesor asociado en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Minnesota en Minneapolis. Los años 1966 y 1967, fue miembro del Instituto de Investigación Biomédica en Chicago, instituto en el cual asumió la jefatura del Departamento de Neurobiología entre 1968 y 1970. Entre 1967 y 1971, fue profesor asociado en el Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Northwestern University Medical School en Chicago. Fue profesor invitado de fisiología en la Wayne State University School of Medicine en Detroit, de 1967 a 1974. Entre 1970 y 1976, fue profesor y jefe de la División de Neurobiología en el Departamento de Fisiología y Biofísica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Iowa. A partir de 1976, es profesor y presidente del Departamento de Fisiología y Biofísica de la University School of Medicine en New York. A partir de 1985, es profesor Thomas and Suzanne Murphy de Neurociencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de New York. El Dr. Llinás ha recibido gran número de distinciones y honores, entre los cuales se cuentan la Medalla Agustín Nieto Caballero y la Medalla de Oro Albert Einstein en Ciencias de la UNESCO en 1991. Además del que recibiera por parte de la Universidad Nacional de Colombia el pasado 22 de septiembre, ha recibido doctorados honoris causa de las universidades de Salamanca en 1985 y de Barcelona en 1993. También es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de la Academia Colombiana de Medicina a partir de 1986. Ha sido lector profesoral en el Colegio de Francia, en el Instituto Karolinska de Estocolmo, en el King's College de Londres y en varias universidades norteamericanas. El Dr. Llinás es miembro de los comités editoriales de varias revistas científicas. Es miembro de diversas asociaciones científicas, ha editado varios libros y cuenta con más de 500 publicaciones en las principales revistas científicas del mundo en el campo de la neurociencia, la biofísica, la fisiología y otros relacionados. Inicialmente, tendremos la presentación que realizará el profesor y rector de la Universidad, Guillermo Páramo, y a continuación, la ponencia del doctor Ginás. Bienvenidos al programa.
A nombre de la Universidad Nacional, quiero darle la bienvenida a este auditorio que es tan importante para nosotros, que lleva un nombre tan caro además para la historia y para el espíritu de esta universidad, al doctor Rodolfo Ginás, una persona que en su vida y en su obra representa muy claramente el paradigma de valores de lo universitario. Hoy el doctor Ginás recibirá en la ceremonia de la tarde el doctorado honoris causa que le otorga la Universidad Nacional en esta fecha de conmemoración. Y con ese doctorado, la universidad se premia a sí misma, al premiar a un colombiano ilustre que ha demostrado la capacidad de creación, la inteligencia y la dedicación del hombre colombiano en el ámbito de la ciencia, y que es un ejemplo para todos nosotros.
Yo quiero hablarles a ustedes hoy de la transmisión sináptica. Para los no iniciados, la transmisión sináptica tiene que ver con el método de comunicación que una célula nerviosa tiene con otra. Sea en el cerebro, o sea, pongamos en la unión entre un nervio y un músculo que le permita a uno el moverse. La transmisión sináptica es un fenómeno interesante, importante, que nos ha enseñado no solamente cómo se comunican las células unas a las otras para formar la sociedad que reconocemos como el cerebro, sino que nos ha dado una arma muy interesante para entender algo respecto a la naturaleza de la vida misma. Yo quiero en esta charla recordarles un poquito la historia de el descubrimiento de la transmisión sináptica, porque dice muchísimo de cómo se desarrolló la ciencia en la cultura occidental. Se podría hacer con muchos otros aspectos de la ciencia, pero esta es la que vamos a hablar. Y como verán, se puede hacer un lindo recuento que habla de niveles de aprendizaje o niveles de entendimiento, que habla de diferentes lugares del mundo, de diferentes razas, de diferentes niveles de conocimiento, de diferentes religiones, de ciencia y de pasión, de amor, de odio, de las cosas de las cuales se hace la actividad humana. A veces hasta de comprensión. Bien. Si hacemos un recuento del problema sencillo, ¿cómo hacemos para que un impulso de un nervio produzca la contracción de un músculo? Que es un problema que ya conocían los griegos. Vemos un recuento interesantísimo. Durante muchísimos años, digamos durante casi 2000 años, se pensó que los nervios eran conductores de un fluido espiritual, una especie de gas que iba del nervio al músculo e inflaba el músculo. ¿Por qué? Porque la gente sabía que si uno toma un piquillo o una cosa con un tubo y lo sopla, pues las cosas se inflan. Entonces la contracción muscular era simplemente la inflada de los músculos por los humores que salían, o que salían de una parte y pasaban por los nervios. Luego vino la teoría hidrólica, en la cual se pensó que había un fluido líquido que salía de una célula y entraba a la otra, y entonces no era una presión de gas, sino una presión de agua. Y entonces podemos empezar más o menos ahí. Y hay unos casos precisamente preciosos, porque la gente empezó a darse cuenta que algo similar debía pasar también en el cerebro. Entonces nos podemos situar, estábamos hablando con el doctor Páramo, exactamente cuando nació René Descartes. Y hablábamos del cartesianismo por allá, pues en 1730, una cosa así. Ustedes todos se recuerdan de este señor de bigote y barba que definitivamente no iba a la peluquería. Que se llama René Descartes. Entonces veamos a ver si le podemos eliminar. Entonces está el viejo Descartes que ustedes, o el joven Descartes que ustedes recuerdan, empezó a entender la posibilidad de matematizar, de medir por medio de coordenadas el universo. Entonces, de cómo transformar cuestiones que podrían ser inaccesibles de algún modo en cuestiones accesibles, para hacer no solamente números, sino para hacer sistemas donde se pueden representar cuestiones como la matemática de la geografía o la geometría, pero aún más. Si miramos a Descartes, vemos que había pensado en cuestiones como cómo debe funcionar el sistema nervioso. Es decir, que tenía realmente una gran mente analítica, y él decía, miren, si tenemos una flecha afuera y vemos los rayos de luz que entregando a esa flecha rebotan y llegan al ojo, ¿cómo habría que organizar el sistema visual? Entonces, ¿qué tenemos? Una persona que empieza a entender que el funcionalismo del sistema nervioso, de lo que estamos hablando hoy, posiblemente se pueda expresar y entender por metodologías que surgieron de otras áreas del conocimiento. Sentido matemático, pues, de medir y de contar. Ahora, ustedes recordarán que él pensaba que el sistema nervioso era simplemente un aparato grande donde se traía información del exterior y donde había lo que él llamaba la glándula pineal, que servía como receptáculo de la conciencia. Es decir, el alma estaba sentada allí en la glándula pineal y pues le contaban que estaba pasando por fuera. Hay que decir que después de la hipótesis de Descartes, la glándula pineal pues ha venido abajo, porque ya no es el centro de la cognición. Es una pequeña glándula vestigial endocrina que se calcifica. Eso le pasa a las grandes ideas. Luego apareció un italiano que se llamaba Luigi Galvani, que describió y encontró una cosa rarísima que hoy llamamos la electricidad, la que él llamaba la electricidad animal, y la encontró utilizando patas de rana que colgaba en una especie de alambrado de gallinero que tenía, y encontró que cuando se unían ciertos metales los unos a los otros se producían contracciones del músculo. Entonces decidió que había una cosa que no era ni fluido ni un gas, una cuestión rara, pues tipo electricidad. La electricidad en realidad no se conoció muy realmente sino después, pero de todos modos ellos empezaron a entender que había otra cosa, que esta transmisión del músculo o del nervio al músculo era especial. Al mismo tiempo, y también en Italia, apareció el gran contendor de Galvani, se llamaba Volta. Entonces fue la guerra de los dinosaurios, donde Galvani era el biólogo, Volta era el físico. Volta, ustedes recuerdan, inventó la pila, y él pensaba que lo que había era algo así como una pila eléctrica. Y entonces empezaba a hacer un reduccionismo sumamente interesante. Se decía, no, es que el músculo debe ser algo así como una pila eléctrica. Y Galvani decía, no, no, esto está hecho de carnita, porque las zancas de la rana me las como y después se contraen. Y la pila cocinada, lo más feo que hay, ¿no? Que la diferencia fundamental es profunda. No me mezcle cosas o categorías tan sumamente diferentes. Entonces empezamos a ir al siglo XVIII y encontramos que se empiezan a hacer experimentos muy sencillos. Pongamos, si es cierto que la transmisión de una célula a otra es eléctrica, entonces no debía de haber un cambio del volumen de un músculo cuando el músculo se contrae. Cuando tenemos un músculo y aquí hay un nervio y esta es una ampolla donde hay un émbolo y aquí hay una gota de agua. Entonces la pregunta es, si se estimula el nervio y si contrae el músculo, ¿se mueve la gota de agua? ¿Sube o baja? Si la gota de agua se sube o se baja, ¿hubo un cambio de volumen? La respuesta es, no hay cambio de volumen. La contracción muscular no cambia la masa del sistema. Interesante. Después de esa demostración, se hicieron toda clase de demostraciones interesantes, muy complejas. Los baldes de el jardín se trajeron, se conectaron eléctricamente. Se trajeron, pues, ganado del matadero y se empezaron a ver si había descarga eléctrica entre el abdomen del animal y la cabeza. Es decir, todo lo posible. A ver si se podía entender la naturaleza de esa carga eléctrica que se movía en el organismo de los animales vivos. Apareció de pronto en Alemania un fisiólogo bien interesante, que se llamaba Johannes Müller. Johannes Müller decidió que había no solamente actividad eléctrica, sino que había energías especiales, que la energía visual producida por la luz había que diferenciarse de la energía auditiva, y entonces hizo una gran escuela de fisiología en Berlín que produjo realmente los primeros pensadores serios. ¿Por qué? Porque eran fisiólogos, eran matemáticos, eran físicos, todas en uno. Se empezaba a entender que la ciencia es una. Y lo que estamos haciendo con los diferentes aspectos de la ciencia es mirando la realidad de puntos diferentes. Johannes Müller estudió la velocidad de conducción del nervio y llegó a la conclusión que la velocidad era imposible de medir, que la conducción nerviosa era instantánea. Es decir, metió la pata y metió ambas patas y ambas manos. A tal punto que uno de sus estudiantes, que se llamaba Helmholtz, decidió medir la velocidad de conducción en el laboratorio del gran maestro, y cuando el gran maestro decía que era imposible medir la velocidad de conducción, Helmholtz, que no sabía que era imposible, la medía. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tenerle mucho cuidado a la gente que dice que las cosas no se pueden hacer, porque de pronto hay alguien que no sabe que no se pueden hacer y la hace. Y luego apareció de otro punto del planeta un checo que se llamaba Purkinje, profesor de Breslau, era profesor de la Universidad de Breslau, que ustedes recuerden es una ciudad alemana. Entonces, un checo en Alemania es casi como un colombiano en Nueva York. Pero, de todos modos, lo querían. Y se ganó el cuchuco con el sudor de su frente. Él encontró la famosa célula de Purkinje, que fue la primera vez que se encontró que el sistema nervioso estaba hecho de células. Luego apareció una de las figuras espeluznantes de la neurociencia, que se llamaba Camillo Golgi, brillante, que inventó la famosa tinción que lleva su nombre, la tinción de Golgi, que demostró por primera vez que el sistema nervioso sí está hecho de una sociedad de neuronas, donde hay físicamente billones de elementos todos conectados los unos a los otros. Apareció al mismo tiempo uno de los enormes genios peludos que ha tenido la ciencia para mí, y la neurociencia en particular, que se llamaba Ramón y Cajal. Ramón y Cajal era español, definitivamente la figura más destacada de la ciencia española. Era aragonés y terco como tal. Además de ser terco, que es necesario a veces, era profundamente inteligente. Y entre otras cosas formuló lo que se llama la teoría de la neurona, es decir, que el sistema nervioso está hecho de células únicas, que no es una red continua, como pensaba Golgi, sino que se trata de elementos con puntos de vista. Bueno, puntos de vista viene después, elementos. Se ganaron el premio Nobel el mismo año. Cajal dio un discurso en el cual le decía a Golgi qué tan importante había sido su descubrimiento, y fue una lástima que usted no entendiera nada. Y Golgi, diciéndole, este desgraciado español se robó la técnica que yo inventé, y además ha hecho una hipótesis increíble, y es que el cerebro está hecho de pedacitos, que lateralmente no puede ser porque yo me siento solamente uno. Las dos teorías, una se llamó la teoría neuronal, de la cual vivimos varias personas. La otra se llama la teoría reticular, la cual no vive nadie, porque resulta que no está bien. Bueno. de otro aspecto, de otra parte del mundo. Sherrington, que parece alemán, pero es inglés, le dio el nombre a la unión entre una célula y otra, le dio el nombre de sinapsis, que es una de las palabras que aparecen en el título de la charla de hoy. Simplemente se entendió que si Ramón y Cajal tenía razón y habían células unas comunicadas a otras, tenían que haber lugares donde una célula le pegara un beso a la otra. Esas palabras beso realmente fue concepto de Cajal. Y otro, como era de inglés, decía contacto. Y luego apareció, de otro campo aún diferente, un señor que se llamaba Otto Levi, quien fue uno de los jefes de mi departamento antes de que yo estuviera allá, desafortunadamente. El profesor Otto Levi fue el profesor de la Universidad de Nueva York, Departamento de Fisiología. Él descubrió que cuando se toma un músculo como el corazón y se estimula eléctricamente un nervio, aparece en la sopa, en el fluido donde está pues nadando el corazón, una sustancia que llamó acetilcolina. Y entonces se empezó a complicar la situación, porque la escuela alemana decía la unión entre una célula y otra es eléctrica. Habían descartado definitivamente que hubiera o un gas o un líquido, y este señor decía que había un líquido, que había una sustancia química que se liberaba cuando una célula estaba activada y iba a hablar con otra célula. Y la última persona que voy a introducir, que lo introduzco con gran cariño, se llama Lorente Denault. Lorente Denault fue el alumno brillante de Ramón y Cajal. Este también era aragonés, y este sí que era terco, y era sumamente brillante. Y yo lo quise mucho, y para mí fue una persona importante. Inclusive él escribió algunos papeles, y les voy a mostrar esto porque quiero mostrarles después algo respecto a la humanidad misma. Aún de estudiante, en 1973, el viejo Lorente Denault me mandó, nosotros hablamos en castellano, pero cuando me mandaba cosas las ponía en inglés. Entonces, ese es el libro de Lorente Denault, se llamaba Estudios de Rockefeller, y era sobre la activación y conducción nerviosa, con afección para Rodolfo Llinás. Gran honor. Ahí, si ustedes pudieran verlo, verían algo de la anatomía de una unión sináptica. Lo que se está mostrando es una línea muy delgadita que está cubriendo los punticos rojos, que es la terminación presináptica, el que canta. Y el otro lado, otras líneas que demuestran la parte posináptica, el que oye. Entonces, el que canta, el que oye. ¿Qué quiere decir? Que ya de inmediato entendemos, y se entendió muy rápidamente, que la transmisión sináptica entre una célula y otra es unidireccional, como de los padres a los hijos, que los padres hablan y los hijos escuchan, por lo menos antiguamente. En Bogotá es difícil conseguir un calamar, sobre todo uno vivo. Hay gente que lo come con arroz. Este es un calamar vivo que es un animal sumamente interesante. Tiene un ojo, y tiene tentáculos y tiene un manto que llena de agua, y cuando quiere escapar la escupe, la proyecta como un motor de avión de jet por una contracción general del manto. Es interesante porque tiene una sinapsis gigante. Entonces quería hablarles un poquito de los estudios que yo he hecho en esa sinapsis, porque nos han enseñado bastante. Esa sinapsis es exactamente igual a la nuestra, solamente que es gigante, es decir, es casi 100 veces, o centenares de veces, digo, más grande que las sinapsis nuestras, lo cual hace el estudio de tal sinapsis posible, simplemente por cuestiones puramente mecánicas, porque una sinapsis que tiene de diámetro más o menos una milésima de milímetro es muy difícil estudiarla, pero una sinapsis que tiene una décima de milímetro sí se puede estudiar. Una décima de milímetro o un poquito más a veces es más o menos del diámetro de un pelo, es decir, que sí se puede ver fácilmente y se puede estudiar. Entonces quiero hablarles de la fisiología de la sinapsis estudiada desde el punto de vista de el calamar. Se saca la sinapsis, después de pedirle permiso al calamar, se coloca sobre una pequeña cámara que tiene algo así como agua de mar artificial, y entonces se pueden hacer mediciones eléctricas de cómo se conduce un potencial de acción, que es la metodología que tienen las células nerviosas para hablar una con otra. Se pueden medir directamente con un pequeño electrodo de un lado o con una serie de electrodos, y con otra serie de electrodos en la otra parte, la parte que habla y la parte que escucha. Es lo que se llama el terminal presináptico y el terminal postsináptico. Esto simplemente para decirle que la sinapsis es suficientemente grande para tener muchos electrodos y poder medir no solamente potenciales, sino poder medir además corrientes y todo tipo de aspectos biofísicos. Entonces, pues imagínense ustedes en un cuarto oscuro con un pedazo de calamar entre agua, con unos electrodos, con un tubo de rayos catódicos. ¿Qué modo tan raro de gastar la única vida que uno tiene? Pero es que hay gente que les da placer arrastrando un botón. ¿Por qué no va a haber gente que le dé placer estudiando la transmisión sináptica? A mí me pasa que a mí me gusta esto. Pero es que además es importantísimo. Porque resulta que ustedes, los que están todavía despiertos y los que están dormidos también, tienen como moneda básica de su existencia, de su capacidad de pensar, de recordar, de querer, de odiar, de dormirse y de hacer toda clase de cosas malas y buenas que ustedes hacen, como base la transmisión sináptica. Si uno les metiera la mano en la cabeza y les sacara la transmisión sináptica, queda quizá un aparato capaz de funciones muy básicas, como ir al baño, ayudado. Y no más. Somos nuestro cerebro. Y el cerebro está hecho del diálogo, de el coro, actividad, de la actividad neuronal que se transmite por medio de la transmisión sináptica. Es la moneda de que estamos hechos. Y por lo tanto es fuerte, es real. Además, que da plata. A mí no me da plata, pero los gentes que venden drogas, sí. Y en Colombia hay uno que otro. ¿Y dónde funcionan esas drogas? Los narcotraficantes venden elementos que cambian la transmisión sináptica. Son neurofarmacólogos. Nos entendemos. Y cuando soñamos, nos soñamos en las bases de la sinapsis, y cuando nos volvemos locos, después de la sinapsis y su relación con el que oye no está bien. Entonces estamos metiéndole la mano a la naturaleza de la vida misma y de lo que somos. ¿Y qué se mide? Bueno, entonces tienen aquí un poco de rayas con puntos. Esto es corriente, contratiempo. Entonces se hacen las mediciones de qué pasa si se produce un potencial, qué pasa con el potencial a través de la membrana de esa célula, si se produce lo que se llama una fijación de voltaje. Y cuando empiezan a entender que esta sinapsis, que esa unión, tiene propiedades dinámicas, que si uno le pone una corriente, la membrana de esa célula cambia de permeabilidad. Es decir, permite que unos iones, que son átomos, que ustedes recuerdan que están en solución acuosa, penetren una membrana que no podían penetrar antes. Y la hacen, como veremos en un momento, porque hay elementos, moléculas, que están pegadas a la membrana, que atraviesan la membrana y que dejan que esos iones pasen en su centro. Como si fueran pequeños túneles. Bien, simplemente para decirle, se puede hacer un tipo de medición biofísica. Y entonces cuando se hace una medición biofísica, lo que uno hace es mide la velocidad cuando se producen las cosas, hace un trazado de las formas de estas curvas y desarrolla un sistema de ecuaciones que puedan reproducir esos cambios de corriente a contratiempo. Es decir, se hace una metodología en la cual un experimento se puede convertir en una ecuación. Con esa ecuación en la mano, uno puede ir a una calculadora o a un computador y empezar a entender el tipo de fenomenología que está detrás de este proceso de transmisión sináptica. Si hacemos una gráfica de corriente de un ion, es decir, el cambio de movimiento, de un movimiento neto de carga, de un ion, que en este caso es el calcio, descubrimos que la transmisión sináptica se produce como un sistema de secreción. No está relacionada con la capacidad que tiene un nervio de producir un potencial de acción y de conducirlo. Se trata de algo totalmente diferente. Se trata de una unión entre un fenómeno eléctrico, la conducción de potencial de acción, y un fenómeno de secreción. La transmisión sináptica es un fenómeno de secreción, dijimos. Encontramos además que este fenómeno de secreción se produce por la entrada a la célula de unión de un tipo de átomo, el ion calcio. Entonces descubrimos la matemática necesaria para demostrar el tipo de cinética de esa corriente. Entonces se para uno y dice, la transmisión sináptica es fundamentalmente diferente de la transmisión en un potencial de acción en un nervio. Es prima hermana de la secreción endocrina. Es prima hermana de la secreción exocrina. Una secreción exocrina, pongamos, es cuando a uno se le abre la boca y le corren las babas cuando ve uno algo que uno quiere. Esa capacidad de salivar es una secreción. La transmisión sináptica es como que la fibra presináptica pues va a babosear, pero en chiquito. Se hizo un sistema de ecuaciones que fueron capaces de reconstruir los diferentes pasos de la transmisión sináptica. Entonces, proponemos, hay un sistema de medición que implica que cuando se depolariza una membrana, entra en un momento sumamente especial un ion, el calcio, que produce una cadena de eventos moleculares que terminan en la secreción de una sustancia. Esa sustancia, cuando se secreta, se mueve de una célula a la otra y le hace cosquillas a la célula de enfrente. Es el método de comunicación, es químico. Mi profesor en Australia, el doctor Eccles, quien se ganó el premio Nobel por demostrar que la transmisión sináptica era química. Nosotros estamos demostrando cómo se hace la transmisión sináptica. ¿Cuáles son las bases biofísicas para que ocurra semejante cosa? Publicamos un trabajo en el cual se dice que la transmisión sináptica es diferente de la transmisión potencial de acción y tiene que ver con calcio. Entonces, ¿qué pasa? Otro punto. Se encuentra, importante, que la transmisión sináptica se puede ocurrir en una centésima de milisegundo. Un milisegundo es una milésima de segundo. Punto un milisegundo son una diez milésima de segundo. El sistema nervioso es capaz de generar señales a una velocidad de 10 kilohertz, de 10 kilohertz. Es increíble. Es una velocidad que para cuestiones hechas de carne es increíble. Una décima de milisegundo. ¿Qué quiere decir? Que de inmediato se puede excluir un enorme número de hipótesis. Porque para que un sistema biológico pueda tener una precisión de este tipo, se requiere que el sistema esté organizado en tres dimensiones a una perfección casi atómica. Entonces, quería mostrarles. Me llega una carta de Lorente de Novo, mi viejo amigo, que me dice: el mentir de las estrellas es un bonito incurrir, porque nadie puede ir a preguntárselo a ellas, campo amor. Es decir, mentiroso, ex amigo. Y otras cosas que se dicen en Bogotá, pero que no soy capaz de decir en público. ¿Cómo es posible que a usted se le ocurra semejante cosa tan espantosa como que haya canales de calcio en las células nerviosas y que ellos tengan que ver algo con la transmisión sináptica? Lorente de Novo no era trivial. Y esto que quiero contarles es importante. Después de que pasa el malentendido y el mal herido, nos encontramos en el límite y me dice: mire, Rodolfo, ¿usted entiende lo que está diciendo? Y yo, pues claro. Me dice: mentiras. Y usted, dígame por qué. Le digo, me dice por lo siguiente: mire, usted está diciendo, oiga con cuidado, está diciendo que el aparato vital, el sistema biológico, es capaz de generar una estructura capaz de diferenciar un átomo de calcio de un átomo de sodio. ¿Usted sabe cuál es la diferencia en tamaño entre un calcio y un sodio? Digo, sí, más o menos 0.1 unidad angstrom. Si usted sabe que no hay aparato físico que sea capaz de medir esas cuestiones directas, que el único modo de hacerlo es con cristalografía de rayos X, usted está diciendo que la carne que nos comemos en almuerzo está organizada a un nivel donde un canal pueda reconocer la diferencia de diámetro de un átomo a otro átomo. Ustedes están inventando un demonio de Maxwell. La vida no está especificada a ese nivel. Requeriría que el sistema tuviera un conocimiento de física inusitado, inaudito, imposible, inimaginable, está mal. Sí, doctor Lorenzo, me da mucha pena porque si pongo calcio afuera, entra adentro. Y lo del sodio no entra. Y dice, bueno, pues no le creo. Usted está diciendo que el sistema nervioso y que la transmisión sináptica, que tiene que ser una forma de vida, está especificado a nivel atómico. Atómico como atómico, como física atómica. Usted entiende que se está metiendo a profundidades donde el próximo paso va a ser estudios de mecánica cuántica. Pues me da mucha vergüenza, pero es que así es. Y así es. El punto, la vida que comemos al almuerzo, la vida que sentimos y la vida que usamos está especificada a nivel atómico y a la estructura atómica que se genera cuando los átomos generan moléculas. Y está organizada de tal modo que estas moléculas, las proteínas que son largas cintas de aminoácidos, se enrollan y forman nudos. Y de eso estamos hechos. Y por eso se puede especificar la función cerebral con un aparato que funciona en 10 milésimas de segundo. Y tenemos que estar especificados a ese nivel, porque cuando nos movemos, cuando escribimos, cuando hablamos, lo hacemos a una velocidad de más o menos 10 movimientos por segundo, controlado, lo cual quiere decir que hay que controlar el sistema por lo menos 10 veces más rápidamente. Como sociedad. Es decir, que para que yo pueda caminar y hablar al mismo tiempo, de tal modo que ustedes me entiendan, y ustedes saben que la fonación es movimientos de aire que produzco cuando se me mueven las cuerdas vocales, que les producen a ustedes cambios en su cerebro que ustedes llaman el escuchar y el entender. Que esto se hace contratiempo. Entonces sale la mano, el tiempo dice, ustedes son elementos temporales, profundamente temporales. Su sistema nervioso es un aparato para controlar la localización, la especificación y el tiempo. Y de eso se hace la mente. Y de eso se hace la pintura, la escultura, la poesía y la ciencia. Y todo lo que podemos hacer. Como decía un colombiano famoso, León de Greiff, tiras de piel, cadáveres de cosas, de eso estamos hechos, de pedacitos, que funcionan de modo organizado contra el tiempo. cuando empezamos a mirar la estructura de la sinapsis para ver cómo es que este milagro, entre comillas, pues se puede generar, encontramos que la fibra presináptica tiene toda clase de anatomía interesantísima, que tiene, pongamos, dentro de la fibra presináptica pequeñas vesículas esféricas en las cuales se guarda la sustancia que se libera, que la estructura que oye la postsináptica tiene moléculas que están especializadas para recibir ese mensaje químico. Estamos hablando de millones de años, estamos hablando un poquito más, estamos hablando casi de 1 billón de años. Los canales de calcio y la metodología de la transmisión sináptica de un calamar es igual a la nuestra. El único elemento que tenemos en común son las algas azules y verdes. Estamos hablando del principio de la vida. Ya en el principio de la vida estaban los elementos de los cuales estamos hechos nosotros. Y nos recuerda entonces la unidad de la vida. El hecho de que estamos hechos de pedazos sumamente viejos, por los cuales pedazos sumamente viejos están hechos de átomos que nacieron en el seno de las estrellas, quizá 10 billones de años antes, si pensamos que el universo tiene 15 billones y la Tierra 4. Pedazos viejos y hacen gente nueva. ¿Y la gente qué tan nueva es? 20 años. Hecho de agua que tiene billones de años. Y entonces empieza esa sinfonía del entendimiento de cómo los pedazos se organizan, de cómo las células se organizan, de cómo los individuos se organizan, de cómo las sociedades se organizan y cómo es que nos vemos hoy en León de Greiff hablando de transmisión sináptica. Es posible poner un electrodo encima de una de estas moléculas y ver un canal pasando iones de calcio. Esto, desde el punto de vista físico, parece increíble, porque en la física los átomos se estudian no uno a uno, sino estadísticamente. Pero cuando hacemos biología, podemos ver aparatos que mueven uno a uno átomos. Entonces vemos aquí estas rayitas que suben y bajan, son la apertura de canales únicos, es decir, el efecto producido por una reorganización molecular de una macromolécula que permite que entren ciertos átomos y no otros. Es decir, la demostración directa que los demonios de Maxwell, entendidos de cierto punto, sí existen. Y que mi querido amigo Rafael Arente de No, quien hizo una pregunta sumamente interesante, estaba mal, porque nunca quiso entender la perfección y el nivel de especificación de la vida misma. Quisiera más que todo hablarles un poquito de cosas generales. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de una serie de experimentos que tienen que ver con la naturaleza de la organización del sistema nervioso. Entendemos que ese común denominador existe en nuestra cabeza y existe en la cabeza de casi todos los animales que tienen un sistema nervioso. Del hecho que hay a veces que sacar la cabeza y estirar el cuello para poder progresar. que a veces, como le pasa a mi queridísimo amigo Patarroyo, que hay que decir cosas que la gente no quiere oír. Y decir, tengo una vacuna que sirve. Y la gente diría, ¿usted cómo se atreve? La ciencia, la actividad intelectual, requiere cierto valor. Y ahí está una parte sumamente interesante de la práctica de la ciencia. Que no se trata de gente rara escondida en algún laboratorio, sino se trata de, además, mordiscos y pescozones, como en cualquier otra área. Quiero decirles entonces lo siguiente: la transmisión sináptica, en ciertos aspectos, se ha entendido, y yo digo que hasta cierto punto, en buena cantidad, es colombiana. Gracias.
Acabamos de escuchar la conferencia Bases biofísicas de la transmisión sináptica, el epicentro de la función cerebral, dictada por el Dr. Rodolfo Ginás Riascos el pasado 22 de septiembre en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa fue editado en los estudios de la Radio Universidad Nacional de Colombia por Carlos Raigoso. En la presentación los acompañó Carlos Augusto Mejía. Hasta pronto.
Somos UNAL. Somos memoria.